¿Recuerdas cómo era la radio? La ciudad te muestra su ritmo automático y va sintonizando los latidos de las mil y una historias invisibles.
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! ¡Arriba, arriba, damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la vigésima, tricentésima, cuadragésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Juana Cunicosa, al gran red de redes, están hablando del saludo del pirata y su amigo señor Larteja.
¡Hola, amigos del escándalo universitario!
¡Tremendo escándalo! Sí, y no hay escándalo más chingón que el que se da en una universidad. El Pura Fiestero nos acercó todos los detalles de este mega escándalo. Gracias, que cura. Tiene que ver con las clases de educación sexual impartidas por un profesor en la universidad. Sí, el profesor universitario que presentó una demostración práctica del orgasmo femenino la semana pasada en la Universidad de Chicago se mostró arrepentido porque vio, le llovieron las críticas por todas partes.
Pero aunque aseguró que... práctica, ¿cómo fue?
Bueno, yo le explico la situación. Es J. Michael Bailey, el profesor de psicología que saltó a la fama de esta manera, invitó a sus alumnos a quedarse después de clase para presenciar una demostración práctica opcional sobre el orgasmo femenino en un contexto de masoquismo, fetichismo y dominación. Así que se quedaron sin estudiantes. Lo curioso del asunto es que la clase en realidad eran 50 estudiantes. Dijo, ¿quién se quiere quedar después de clase a ver esto? Bueno, 100 estudiantes quedaron. Perfectamente. Bueno, una voluntaria se puso completamente pelotas, es decir, se encueró, se desnudó, se tumbó en una toalla y permitió que su novio la penetrara con un consolador con forma de motosierra y con un objeto fálico en un extremo. Bailey, de 53 años, indicó que su objetivo era que los alumnos aprendan acerca de la diversidad sexual y obtengan información de gente real.
Exacto.
Ya basta de la pizarra con los monitos, que esto con los muñecos, con el corte transversal de por adentro tenemos esto y cuando nos sube la testosterona y que nos baja la cosa. Y no, tras expresar las disculpas pertinentes, el profesor universitario señaló que todos los asistentes de dicha clase eran mayores de 18 años, legalmente capaces de votar, alistarse en el ejército y consumir pornografía. ¿Por qué me viene a mí a romper los huevos? Dijo.
Y fue opcional.
Se fue. Y fue opcional.
No lo jodas.
Lo que no sabemos es si el orgasmo
era
de la dama
en cuestión. Católica, ¿no?
Es, no, no era la Universidad de Chicago. Creo que los de Chicago son muy fríos igualmente, pero se enteró algún alguien vio. ¿Cómo te fue la universidad, hijo? Dijo la madre. Y el hijo dijo, como nunca, mamá.
Ah, ¿sabes lo que aprendí? Mira.
Sí, esto. Lo grabé con el celular. Y ahí se pudrió absolutamente todo. Lo que el profesor no pudo terminar de demostrar es si el orgasmo fue fingido o real. Pero eso serán otras clases y que se las permiten dar. Damas y caballeros, presentamos a toda la Ana María Tijuana en su conjunto. Comenzamos porque nos llegó con Frida Espacio conmigo. Es el Capitán Roger Vinilo.
Capitán.
No, es que hay un chingo de esas informaciones periféricas que no hacen al mundo, pero son interesantes, como la de Britney Spears. Y que vio que cuando está por sacar algo, Britney Spears sacó o saca o no sé qué, aparece nuevamente en el tapete.
Bueno,
resulta que enviaba fotos totalmente desnuda al guardaespaldas, El guardaespaldas Fernando Flores, que trabajaba para ella, aseguró durante que fue acosado él por la cantante, que le decía, se ponía media peda. Yo mandaba a los niños a cuidar, que los pide alguien.
¿En qué época fue esto? No, fue en la última época.
No, hace un año, es la última época. Lo acosaba, él se cansó. Si hubiera sido cualquier vieja, se la tiraba, pero era una forma de sacarle lana de una manera espectacular.
Ahora dice que estaba
por
destruida,
y horrenda. Y tenía tiene fotos que dice que.
Época,
escúcheme, tiene fotos de Britney Spears en su celular.
Totalmente desnuda.
Fernando Torres, las tiene. Y dice que la va a hacer pública si Britney no le deja de acosar, porque basta, Britney.
Que nadie la vio totalmente desnuda, Britney.
No, a Britney Spears no. Entonces, se la vio desnuda toda por partes, pero toda junta
toda junta no.
Damas y caballeros, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio.
¡Y es la moda! ¡Sí que sí, mamacita!
La primera dama de Guatemala, Sandra Torres, anunció que será candidata a las elecciones presidenciales del próximo mes de septiembre.
¿Y la muda?
Este, no, que va a ser un tándem medio kirchneresco, ¿no? Así que, bueno, le decíamos buena salud a Álvaro Colom, igualmente su marido. Dice, actual mandatario del país, Torres confirmó que será aspirante al partido por el partido gobernante, pero hay una prohibición que no permite en Guatemala a los familiares de un presidente presentarse como candidato.
Entonces se va a divorciar.
No, por otro lado, la constitución dice que todo guatemalteco tiene derecho a presentarse para una elección.
Hay contradicciones
sí, internas, sí, sí. Entonces,
que
veremos.
Que diga que nunca lo conoció, si total,
por supuesto,
a los políticos les queremos
ignore. Todo. Aparte, sí que sí. Desde luego, no, nunca lo conocí. Esto es una mentira que es mi esposo. Chido. Damas y caballeros, un momento presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
Sí, Mico, este. Venga para aquí, Mico.
Mico, ¿cómo está, Mico? Mico, bueno, ya que no tiene nada que acotar más que protestas e indignación personal, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa no es una solución mágica. Es una solución creada por los ingenieros más eficaces a la hora de hacer posible lo imposible. Este programa es un secador electrónico de cabello. Ideal para el uso diario, usted creará sus propios peinados y sorprenderá a todos con sus cambios de aspecto. Con un dispositivo que selecciona las velocidades desde suave hasta vientos huracanados. Señorita, deje de suspender citas por tener el cabello mojado. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Estos tiempos de carnavales carnavalescos llega el caminante emputado.
¿Cómo está, caminante?
Bien,
emputado.
Emputado. Sí, claro. No vengo a hablar del carnaval ni mucho menos, pero de una noticia que trascendió y tomó notoriedad pública, la de Marisol Báez, la comisaria del pequeño poblado fronterizo ahí en Chihuahua. Cabrón, y ya descubrí por qué Marisol ocupó el puesto de la comisaria.
¿Por qué?
¿Sabe que yo pensaba lo mismo que usted, caminante? Pero dije, no puede ser tan pinche mal pensado, hijo de la chingada. Pero veo que hay más como yo. Dice, pues es sencillo, quiso estar en la policía para que le amenazaran de muerte y poder pedir asilo político en Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, hizo lo que cualquiera para conseguir entrar al gabacho. No mames, güey, es re complicada la vieja, pero le jala. Pinche ruca inteligente, se los chingó a todos. Seguramente le darán los papeles y a la verga. No mames, pinche pendeja. Dios, putos, atentamente el caminante emputado. No es ruca, es una dama muy bonita, muy jovencita, veinteañera. Y sí, pa de mojada no, dice, y hace todo un artilugio. Era
arreglado.
Le podía salir mal. Nosotros le decíamos lo mejor a Marisol, sin ningún lugar a duda. Pero el caminante pensó mal. Y a veces dice, piensas mal y acertarás. No seas puto, cabrón. Piense bien, güey. Hola, ¿cómo están? Soy Sorge de Cut Punk. ¿Qué onda, María Tijuana? Espero que ande bien. Bueno, solo para comentar respecto a lo del desintegrado que dijo que su presunto amigo que le negaba, que no mame, ¿cómo negar ser un desintegrado? Al contrario, es un orgullo ser uno de los que en el 2012 se van a salvar porque la María Tijuana vendrá por nosotros para fundar el nuevo.
¡Sí, cabrones!
Esa no era la cumbancha voladora de... No, me parece que no es otra nave.
Gustó la historia.
Le gustó la historia, ¿no?
Sí. Yo voy a bajar y los voy a salvar.
Es medio místico, güey. Sí. Ahora sí.
Si no los drogo y no se van a dar cuenta. Sí.
Y los dejamos en el cerro. Sí, totalmente drogados. No se preocupen por nada, cabrones.
No,
bueno,
nos quedamos
así
con
que, la María Tijuana vendrá por nosotros para fundar el nuevo planeta desintegrado liderado por ustedes. Cabrones, cambiando de tema, quisiera un chengue su madre para mi amiga Sadecita, porque no quiere escribirles, según ella, porque putos no la leen, pero es una desintegrada de hueso colorada. Sadecita, ¿cómo Sadecita comprobar que puto no la leemos si usted puta no escribe?
Claro.
Es incomprobable, difícil. Sadecita, es una sensación, que es como la sensación de inseguridad que tiene Sadecita.
Póngale, sí.
O sea, no es que no leemos es como que hay la sensación de que puto leemos. Sadecita, pruébenos, aunque sea con el dedo, y verá lo que le pasa. Bueno, encima por el momento me deseo un abrazo, cabrones.
Un abrazo.
Puedo reunir en un concierto para los próximos meses y
bueno,
para brindar en el perfecto, Sorge, un abrazo. Vaya para el concierto. Hola, ¿cómo están? Soy el Cabeza de Piedra de Tijuana, Baja California, México.
Cabeza de Piedra.
Ahorita escuchando el programa de la Niña Verde, que soñó eso de que el novio nunca la llama por el nombre. nombre. Pues a mí me pasó hace como un mes, salía con una muchacha. Después fuimos a el café ese de la sierra con el círculo verde. Y pues yo perdí, bueno, pedí mi café y ella ordenó el suyo. El empleado del mostrador preguntó, ¿a nombre de quién son los cafés? Me lo preguntó a mí.
Sí,
yo les juro, cabrones, que tuve un blanco. En ese momento el ratoncito dentro de mi cabeza se bajó a tomarse una cheve porque no me acordé el nombre de la morra. A la merga, cabrones. Se siente reculero. Fueron así 3 segundos de presión y
estrés,
sensación horrible.
A nombre
y hace
de
que,
ella.
No, en ese caso usted tiene que decir un nombre completamente estrambótico. Tipo Saracatunga. Y cuando ella le dice, pero cabrón, ¿por qué dijiste ese nombre? Ah, para un chistorete, para que saque el güey. Tú cuando digas Saracatunga, ve tú. Es la única forma de zafar en ese momento. El cabeza de piedra no zafó y terminó tomando el café solito.
Lo que diga o haga podría ser utilizado en su contra.
No pisar el césped, no ingresar con alimentos, no escupir en el piso, no hablar en voz alta, no traspasar la línea, no tocar, no estacionar, no salir, no entrar. No mames, güey. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Bogotá, Colombia, llega la princesa Yessie.
¡Ja! ¿Cómo está, princesa?
Bien, me voy a desnudar frente a ustedes. ¡Bravo! ¡Aplauso generalizado!
¡Es lo que estábamos
¡viva!
Esperando.
¡Era lo que queríamos tanto tiempo y al fin toma la decisión! Yo quiero agradecer.
Será algo muy cuidado y muy bello.
Será algo pondremos las luces de una manera que no sea pornográfico, desde luego. Será totalmente artístico y muy cuidado. Princesa y así le quiero agradecer personalmente como oyente, como radioescucha del programa en caso de que no se desintegre, el tipo de desnudamiento que va a realizar frente a nosotros. Porque si bien aquí es chido escuchar las buenas nuevas, o sea, es chido cuando llega una vieja y dice, ay, voy a ser madre, ay, todos compartimos esa alegría. Es chido cuando un güey dice, me voy a comprar mi primer carrito con el esfuerzo de mi culo y la chingada y todo, nos ponemos felices. Lo que más se goza y se disfruta, en realidad, no por una cuestión morbosa, sino porque realmente es útil y sirve a las experiencias humanas, es cuando uno cuenta algo que en realidad va bastante en contra de su ego, y alguno del otro lado puede decir, changos, me siento igual, nunca mejor
changos.
Utilizar la palabra changos, ahora van a ver por qué. Uno, bueno, yo no soy el único, yo me siento agradecemos mucho, princesa, y decir este mensaje sabiendo que le va a quedar el ego hecho la verga, porque sabe que nosotros somos carrilleros profesionales y no podemos dejar pasar este momento. Hace algún tiempo, dice la princesa Yesid, me dolía la cola al sentarme.
Chale.
Bien, perfectamente. La cola se sentaba y ¡oh, qué dolor! La molestia continuó y fui a ver al médico. Doctor, me duele la cola cuando me siento. El médico me dijo, a ver, ordenaron una cirugía porque tenía un quiste pilonidal. Es decir, tenía un vellito que había nacido de para adentro en vez de para afuera. Sí, lo sé, totalmente asqueroso. Pero bueno, el tema se dio porque, además de haberle heredado lo peluda a mi papá, tengo foliculitis.
Puta madre.
No pirata, me dice, porque conoce más o menos mis aislamientos, pensamientos. La foliculitis no es lo que uno le sale pelo del culo, aunque ese es el principio de este problema, sino que al depilar el folículo se irrita y se te hacen como granos en la piel. Totalmente asqueroso y una desdicha para toda mujer que se va a depilar y queda como una gallina recién desplumada, ¿vio? Y sí, bueno, yo siempre consideré tener una bonita cola. Y preciso me sale esto, cabrones.
No se puede.
Y es para equilibrar la balanza, ¿vio? Un culo para ponerle un marco, pero la foliculitis. En la recuperación tenía la autoestima por el piso. Ver mi colita con el hueco que dejó el quiste removido fue horrible.
Yo
dije, no puedo andar con el Photoshop con el Photoshop encima todas las vidas. Y bueno, una vez terminada la recuperación, la recomendación fue hacerme depilación láser para prevenir este tipo de situaciones.
Ah, claro.
Perfecto. Yo evité el tema por vergüenza. Ustedes dirán, ¿por qué pena si las viejas se mandan a depilar hasta la concha? Bueno, ¿por qué? ¿Qué malo tiene la cola? Está bien, pero no sé, no estoy acostumbrado a hablar de mis pelos de culo con extraños. ¿Qué tal? Vengo a hacerme la depilación. ¿De dónde? Del culo. Y bueno, no estoy. Pero bueno, no sé, no estoy acostumbrado a hablar de eso y entonces hoy finalmente fui a la valoración con un médico cirujano.
Sí.
Me inspeccionó y me dijo, Tienes un crecimiento anormal de vello. Las mujeres normales no son así. Tu problema es que tienes demasiadas hormonas masculinas. Yo lo miré y le dije, ¿por qué lo dices, cabrón? No, perdón, me agarró como un... No, espera, me recuerdo a Vero Nájera que dijo, un mes más yo en el vientre de mi madre me hacía chango. Y bueno, tengo que ir a depilar. Ah, chingada madre. Bueno, no sé. Cuestión que si tenía la moral media baja,
no,
me la terminó de dinamitar. No, las mujeres normales no son así, me dijo. De inmediato me di cuenta que tenía toda la razón. Sus palabras fueron como una iluminación. Brazos, piernas, muslo, espalda, cola, concha, carajo, soy la mujer lobo, cabrones. Bueno, finalmente yo iba que me quitaran los vellos, pero me preguntó, yo me pregunto a mí misma, o sea, tomé la decisión, ya me voy a hacer la depilación, pero había necesidad de hacerme sentir como un verdadero fenómeno.
Y la verdad,
la peluda de Bogotá.
No, pero bueno, le ayudo a tomar una decisión.
Y a veces el putazo es loco, porque si el médico a lo mejor le decía, no, eso es normal, píntatelo de güero, disimula de lejos, y cosas así, usted no iba a tomar a lo mejor la decisión.
Claro,
ahora entiendo que lo peor es que puede hacer un es desnudarte frente a un cirujano plástico, porque además de verte como un peluche,
es
en
un
este
business.
Caso, claro, el doctor comienza a corregirte señalando como una especie de fibrón, su marcadorcito, todas las partes, lo hemos visto en algunos redes, yo y algunas viejas que han pasado por esto también lo han vivido en carne propia, empieza a marcar
esto,
como un mapa, claro. Claro, empieza con líneas punteadas, te pone una X por ahí, esto anda sobrando. Esto estaría perfecto si estuviera en otra parte del cuerpo, del puerco. Y así, entonces, bueno, así que luego de eso me sentí toda marcada, parecía un tablero del coach de fútbol americano, haciéndome sentir la mujer más imperfecta, gorda y peluda del mundo. Espero que me sigan queriendo. Si es por los vellitos, ya me los voy a quitar. Un abrazo, dice la princesa. Y así.
Más bella que nunca.
Sí, más bella que nunca.
Como dice, cabrón,
recordemos, el antes y el después hay que hacer. Pueden fotografiar así una especie de perro peludo, todo así.
El tío Cosa.
Y la princesa Jessie.
¡Oh!
Un beso a la preciosa princesa Jessie. Y cuéntenos cómo va yendo todo eso. Porque encima la depilación láser, yo creo que no es así en chinga.
Ah, no, güey.
No, viene uno con una espada láser y te cercena todo el cabello. No, hay varias aplicaciones, es un pedo. Pero va a quedar más linda que nunca. Un beso para la princesa Jessie. Y el Inge Toques desde el norte mexicano.
¿Cómo está, Inge?
Inge Toques hace un chingo que no lo veíamos.
Sí, ¿en qué andaba?
No, andaba que había perdido la chamba. Más o menos nos habían informado sus cuates. Y ahora llega y dice, primero que nada, les mando un cordial saludo y una felicitación por la nueva temporada y los éxitos obtenidos a lo largo de todo este tiempo. Sé que estoy un poco distante, pero he tenido varios problemas que después les contaré. Pero hoy es mi cumpleaños.
Desde
les cuento las historias que me han ocurrido en tan peculiar ciudad. Cuídense y saludos a toda la tripulación y a la familia desintegrada. Atentamente, el Inge Toques. Le decíamos, ¿dónde está Leslie Marisol?
¿Dónde está?
Inge Toques, le mandamos un abrazo grande. ¿En qué pinche ciudad está? Se fue de Ciudad Juárez. ¿Dónde carajo? Lo hemos perdido, pero lo hemos recuperado para decirle muy feliz cumpleaños en el día de hoy. ¡A huevo! Hola, soy el Panda Pendejo de Santa Paranoia, México.
¡Panda Pendejo!
Bien, corría los tiempos de años pasados, antes de conocer a Carla Prín y todo eso, como corresponde que debo decir, donde el panda soltero salía a los bares a ponerse pedo, ¿verdad? Bueno, una vez con una hembra humana, el panda quedó en salir. Por el flujo de la plática se dio el tema de qué celular usas tú, qué celular uso yo, qué celular usará el de la mesa de al lado, qué celular usará el dueño del antro donde estamos.
Panda, tengo que decirle algo, pero usted termine de contarlo y después le digo.
Bueno, está bien. Y así vi que el suyo tenía una foto de una larva humana en estado de crecimiento. Ahí entré en pánico total y pensé, chango, su hijo, paranoico como soy, miré a los lados para ver que no llegara el padre de la criatura y me pusiera una putiza. A lo que ella respondió, es mi sobrinito, que quiero mucho, 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 se lo cuidó a una prima. Y yo pensé, fue el último día que la vi. A tal punto, en otra ocasión, también conocí a una chava que tenía ya una niña y decía exactamente lo mismo. Todo, bueno, pero de todos era conocido que ella era la madre. Sin embargo, la seguía presentando como una chavita que le cuidaba a su prima. Una tía mía con su hijo de 14 años está saliendo ahora con un tipo y el güey no la hace de pedo, pero mi primo no lo quiere para nada al tipo. Y 14 años, sí, no. Sí, y, sí. Mire, es así, es muy difícil que un hijo Porque el hijo, por un lado, dice, sí, madre, eres joven, que nunca uno ve una madre joven, pero no importa, dice, se trata de hacer mentalmente la situación, dice, debe ser, yo quiero que mi madre sea la más feliz de la tierra.
Sé que sí.
Pero ya cuando aparece otro cabrón, que ay, es el que la puede hacer más feliz que tú, póngale, uno vio ese sentimiento de cómo quiere que le diga, es muy difícil.
Sé que sí.
Yo usé a mi hermana, a mi hermanita cuando pequeña, para que mis amigas de la prepa fueran a mi casa. Lástima que no funcionaba porque querían más a mi sister que a mí. Desintegrados hombres, una pregunta nada más. Cuando van al baño, ¿orinan de lado para no hacer ruido o directo al agua para hacer chapoteo?
Y depende de la situación. Depende. Bueno,
hay lugares donde uno va de visita.
Tiene que hacerse notar de que está miando.
Sí, sí.
Entonces
sí,
tiene que hacer ruido. Sí. Es más, sí, llena algo con agua y.
Y lo avienta también, como diciendo no mames.
Miren cómo me. Y si usted no necesita hacer ruido o no quiere que se escuche.
Hay lugares donde lado, ahora en las nuevas construcciones hacen las paredes que yo creo las se hacen directamente, ni tabla roca, le aplican un papel duro. Entonces usted va al baño y está ante gente que no tiene mucha confianza o no tiene por qué revelar ciertas intimidades de que está miando 14 litros de chela cuando solo tomó 2. Y entonces a lo mejor trata de hacer esos artilugios. Lo mejor, panda pendejo, en estos casos,
es mear para arriba.
No, es mear para arriba, que haga una especie de brack, que caiga con toda la potencia y al mismo tiempo cantar una rola.
Ah,
volar.
Sí, que sí. Y con gestos, ¿no? Claro.
Y con gente, desde luego.
Con gestos, gestos.
Sí, con gestos. Sí, está bien. Con gente no, con gente que está afuera. Claro, digo, esperando, a lo mejor haciendo una cola o algo.
Una rola.
Claro, sí. Y usted sale
panda,
de ahí.
¡Panda, panda!
¿Qué panda?
Vimos a gente en el zoológico.
Vimos a gente en el
zoológico. Que cuida a los pandas pequeños.
¡Ah, sí, güey!
Vestidos de panda, güey.
No, los mandó, es fotografías que envió el casi me vomito. Dije, sí, este para mí es la mejor chamba del mundo. Y son los pandas bebés de China, que los cuidadores de los pandas tienen que ir disfrazados de botargas de panda.
Exacto, para que el panda no se vuelva un panda pendejo.
Exactamente.
A usted, se ve que no lo cuidaron así.
A usted lo cuidaron humanos.
Sí que sí,
y eso lo pendejó.
Usted, sí,
entonces, conociendo su caso, yo creo que todo sale a partir del panda pendejo de Lagos de Moreno. En China investigaron y dijo, no está bueno que estén en contacto con los humanos, porque luego el panda se cree humano.
Exacto.
Y no mames.
Y aquí lo tenemos.
Y aquí lo tenemos, conduciendo carros y haciendo chingadera y estudiando y recibiendo.
Está la gente vestida de panda, dándole de comer a los pandas pequeños.
No sabemos hasta qué lugar el cuidador.
Y hasta que el panda crece y le quiere dar bomba. Y ahí el cuidador se quita
ahí
todo
el cuidador. Sí, pero no sabemos hasta qué lado eso no se meía en la psicología del cuidador que se cree panda también.
Ah, usted dice que también puede ser un cuidador.
Y puede que le den bomba también.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. El balón en el campo de juego. La superestrella se acerca en cámara lenta y da el puntapié perfecto. El esférico recorre todas las tribunas. Rebota con el grito de la afición y viaja por todo el planeta para caer en las manos de un viejo búho. No le interesa la fama. No le interesa la gloria. No le interesa el deporte.
Damas y caballeros, es un honor para nosotros presentar en este momento al hombre que más sabe de deportes en el universo, es Elio Mar, Tecolote. ¡De vuelta! ¡Qué alegría!
¡Viejo, come mierda!
Sí, es parte de una dieta. Empezando para mantenerme más.
¡Qué asco, viejo! ¡Qué asco!
¿Tiene alguna contraindicación? Como por ejemplo, un aliento fétido.
Le apesta el pico, porque no es el hocico. En este caso, le apesta el pico a Eliomar. Es un tecolón.
¿Cómo está, viejo?
Bien,
escúcheme.
Un poco bronceado en exceso.
¿Qué le pasó?
He hinchado los huevos de tanta festividad carnavalesca.
Ah, está
se
como boludo.
Huevo y se le pone mire
exactamente.
Usted. Bueno, pero el carnaval es alegría.
Odio los carnavales, odio la alegría sin motivo alguno. Odio los niños.
Odia la felicidad,
a
pasar, ¿no?
A tirar confeti, a matachola. Ponerse máscaras.
Bueno, son cosas de la época. Eliomar,
el carnaval es el carnaval veneciano, máscaras, traje de época, tristeza, melancolía, una opereta de fondo.
Qué fino, Eliomar.
hombre, sí.
Hombre,
no se le nota, pero sí.
No se le nota, pero sí. Escúcheme, Eliomar, tenemos muchas cosas que decir y que hablar y que comentar.
Sí,
así
¿cómo
que
anda usted?
Le voy a
pedir... hablando de muchas cosas que hablar.
No importa cómo ando yo, Eliomar. Esto es lo de menos. Somos soldados de la información, Eliomar. Le voy a dar rápidamente una lista de preguntas que le hace Diego BM de Coatzacoalco, Veracruz, México. Dice, ¿qué tal, viejito Tecolote? No fue usted al que patearon, ¿verdad? Falleció la lechuza.
Basta, no,
le pega a Eliomar, le pega muy mal.
Lo para decir en defensa del joven Moreno, dijo que en la casa tiene dos loros y que nunca le pegó a ninguno.
¿Por qué carajo el Güero Leal, técnico de las Chivas, no repitió la alineación con la que goleamos al Pachuca e insiste en meter al Bofo Bautista, que ya no juega, que ya no hace ni madre? ¿Será que tiene una relación sentimental como la que tenía Javier Aguirre, el Vasco, con Guillermo Franco en el pasado Mundial, Eliomar?
No, es que en realidad el Güero está probando un equipo nuevo para perder el próximo fin de semana con el Atlas, el Clásico.
¡No mames! Oh, hay Clásico tapatío el próximo fin de semana, Atlas Chivas de Guadalajara. ¿Quién gana?
La Academia Racing Club.
Se repetía aquella tarde fantástica que lo he visto.
Jornada
memorable.
La Academia mínimo por dos goles de diferencia.
No me lo meca.
Puta madre,
no,
puta madre.
Tranquilo, este 2011, Eliomar trae suerte.
Bueno, los rayos de Necaxa.
Salvo la lechuza del Junior.
Los rayos de Necaxa que me valen madres, dice Diego BM, pero han ganado los últimos juegos. ¿Se salvarán o disputarán su permanencia con el Querétaro?
Bueno, podemos con el Querétaro. Minuto a minuto, gol a gol hasta la última fecha. No sabremos, todavía estoy indeciso. No sé cuál de los dos se va, porque en realidad odio a los dos.
¿Dónde carajo, si reconcha de su madre, estaba usted en la transmisión en vivo del sábado? Opina, viejo.
He tenido un problema con la transmisión en vivo del sábado.
¿Qué le pasó?
Ustedes me han mandado la invitación, pero ustedes bien saben que toda carta que llega a mi domicilio, pienso que es una renta a pagar y la rompo.
Es lo que hay que hacer.
Tendrán que haberme invitado por vía electrónica.
No, pero sabemos que usted no maneja esas cosas.
Pero tampoco
por
manejo eso.
Otra cosa, las Chivas, el rebaño sagrado, irá contra las zorritas del Atlas. Bueno, esto ya lo dijo, golearemos.
Sí, ya lo dije, niño M, niño
Lagarto, apuesto, Lagarto, apuesto.
Apuéstale tranquilo, Lagarto. Apuéstale tranquilo.
En otro encuentro que me vale madre, pero que genera morbo.
Nada le importa nada, pero pregunta igual.
Sí, es así, es mi situación.
La gente es así.
La gente del fútbol es así.
La gente del fútbol es así.
Claro, el América jugará contra el Cruz Azul. ¿Quién ganará? ¿Se acabarán los casi 8 años de Cruz Azul sin ganarle en el Azteca? ¿O saldrá victorioso el América? Como casi siempre.
El Cruz Azul rompe la racha de 8 años sin ganar en el Azteca. ¡Apuéstele, Lagarto! ¡Apuéstele!
Opine, viejo, opine. Y ya para terminar, sus favoritos para pasar a cuartos de finales en la UEFA Champions League. Y por qué no, su pronóstico para la final de la UEFA Champions League. Ilumine, maestro, sabio, evidente, gurú y puto. Saludos desde Coatzacoalcos, Diego BM.
Voy a ver en la final. Barcelona-Manchester van a jugar la final en Wembley en marzo de este año.
Exactamente. Entre los candidatos de fútbol mexicano que usted nombró a los Pumas del UNAM.
Sí, superlíderes que espero que empiecen a perder un poco porque ya sabemos la maldición del superlíder.
Sí, nombró a Santos que se vino a pedazo la última fecha, sí, cayó. Sí, y nombró al Toluca como muleto, como por si todo fallaba, yo nombro al Toluca. El Toluca perdió 6-1 contra el Morelia de visitante en el Nemesio 10.
Bueno,
Eliomar.
Está fallando ahora todo.
Está fallando.
No es que iba a fallar, está fallando ahora.
Luego
pero hay tiempo de recuperarse. Así todo, el Toluca está a un punto de la fiesta grande y Santos está a 3.
A todos
así
se van a caminar.
No voy a pasar 9 fechas.
El hijo mal parido del señor Lagartija de Ciudad Sagún, Hidalgo, México, dice, viejo Leomar, viejo chingón, hijo de cualquier petete. 2 preguntas. La primera, ¿contra quién jugarán mis poderosos Pumas la final del torneo mexicano?
¡Contra los Tigres!
Y la segunda... ¿Los Tigres de Monterrey? Final felina.
¿Contra los Tigres?
Bien, no. Y la segunda, debido a que mis padres radican en ese lugar, ¿se salvarán los gallos de Querétaro? Muchas gracias, viejo.
No, ya lo dije en la pregunta anterior de BM. Pregúntale a él que le contesté.
Si no, repitan preguntas,
por favor.
El Pancho dice, don Eliomar, la lechuza que pateó el hijo de mil putas de Luis Moreno, ¿tiene algún parentesco directo con usted? Directo.
Sí, era mi prima, por eso estoy dolido.
El Barcelona ganó 3-1 por la...
Barcelona con una demostración de lo que no se debe hacer en un estadio de fútbol.
¡Qué golazo el de Messi, Eliomar!
Muy buen gol, me recordaba las mejores épocas cuando sin yo duda defendía la camiseta de los...
Sin duda, los Coatzacoalcos, sí, es verdad, es impresionante. Eliomar, vamos a la rueda del conocimiento con Eliomar Tecolote de Boer y comenzamos con la letra A.
¡Basta!
M.
¡México!
¡México! ¡Burrito!
La M de México y la M de murciélagos de Guamuchil.
¡No diga!
Es un equipo de la segunda división que está revolucionando la manera de ver el fútbol.
¡Ah, mire usted!
Si no porque despliegue un juego barcelonesco.
¿Por qué?
Sino porque tienen un entrenador virtual.
No mames.
Que lo único que hace es salir a la cancha y parar el equipo. Porque la alineación la definen los hinchas. Los propios hinchas de Murciélagos votan en su sitio qué equipo quiere que salga a la cancha.
Ah, está chido, bueno.
La porra murciélaguista sería.
Exactamente. Ah, eligen la técnica, eligen la táctica, la estrategia, forman el banco de suplentes, todo. Y el técnico lo único que hace es ordenarlos en el campo.
Es el futuro, es el futuro. Es como votar para Gran Hermano, es como votar para
Big Brother futbolístico. Pero ni así tiene el puesto asegurado este técnico virtual.
¿Por qué?
Porque lo pueden expulsar cuando se quede sin vida.
No, ¿y cuántas vidas tiene el técnico?
El tema empieza, el técnico asume, tiene 10 vidas.
Sí.
Se le otorga vida por cada punto que gana.
Bien.
Es decir, un empate es una vida más.
Muy bien.
Un triunfo son 3 vidas más.
Chingón.
Pero a medida que pierde, se le van restando 3 vidas, que son las vidas que perdió. O sea que cuando llega a cero vidas.
A toda madre, güey. A toda madre. Yo pensé que era Guamuchil, Sinaloa, nadie se atrevía a ir a dirigir ahí. Sí, le van quedando menos vida y luego.
Bueno, puede ser. Estoy esperando que lo despidan. Esta hora que se llama Ramadán, Rancudán, no sé cómo.
Ramadán.
Para que me llamen a mí y lo pueda dirigir desde casa, que es lo que he estado esperando.
¿Cómo va el equipo en la segunda división? ¿Va bien con esta cosa moderna y de buen gusto?
Son 12 equipos.
Sí, bien.
Está séptimo.
Está bien. Bueno, la modernidad también tiene sus cosas.
Hay que darle tiempo.
Sí. Eliomar, vamos con la letra A.
¡Basta!
¡I!
¡Italia!
¡Italia!
Más precisamente al norte, nos vamos a Turín. Están muy preocupados en la junta directiva de la Juventus.
La Vecchia Signora.
De la Vecchia Signora. Porque no están pudiendo tomar decisiones fundamentales para la próxima temporada.
¿Por qué? ¿Qué es un directorio, unos accionistas?
Exactamente. Ustedes saben que la familia dueña de la Juventus también es dueña de la empresa de automóviles Fiat.
Ah, claro. Sí. Fabricación italiana de automóviles de Turín.
Pero últimamente han estado vendiendo algunas acciones. Justamente por los problemas de fútbol. Con el descenso de la Juventus tuvieron que salir a vender acciones.
Y todos tienen que opinar.
Y ya no pasa todo por una sola familia las decisiones.
Ah, bien.
Exactamente. Pensando en la próxima temporada, en el plantel que van a armar, llamaron a una junta directiva.
Sí.
Y hubo un importante accionista que cuenta con el 7,5% de las acciones que no se presentó.
No, ¿y por qué no se presentó, Eliomar?
Ni a la primera ni a la segunda llamada se presentó.
No, una falta de respeto.
Sí, bueno, sabemos que para tener el 7,5% de las acciones de la Juventus tiene que ser un hombre que maneja
dinero importante.
Maneja dinero importante, que puede, por ejemplo, manejar un país, que puede estar al frente de un país que está en guerra, que puede estar, por ejemplo, al frente de Libia y llamarte Gaddafi.
¡No mames,
güey! Y no poder ir a la Juventus a votar si Nedved es el técnico de la próxima temporada, ¿no?
Les avisamos a la comisión directiva de la Juventus que no va a ir por un tiempo, tomen las decisiones ustedes, porque Gaddafi no está para tomar decisiones. Eliomar, vamos a
estaría chido que se pudiera quedar ahí tomando decisiones.
Algunos quieren que
directamente se
vaya
para allá. Tampoco se sentiría muy cómodo con Gaddafi sentado a la mesa,
duda. Vamos a entregar los premios Eliomar de esta semana y comenzamos con el Eliomar de Oro.
El Eliomar de Oro es para un ícono del fútbol inglés, un jugador francés que ha sabido ganarse a toda la hinchada de los Diablos Rojos. Estoy hablando de Eric Cantona.
Eric Cantona, y ha retirado Eliomar. Le da un premio.
Ha retirado, ahora es actor de cine, Eric Cantona, está en contra de los bancos, le pide a la gente que no guarde sus ahorros en los bancos franceses.
Un rudo.
Es un revolucionario nato, por excelencia. Esta semana han decidido hacerle un homenaje a los propios hinchas del Manchester. El francés jugó 5 temporadas en los Diablos Rojos y fue elegido como uno de los ídolos de la tribuna. Y le dijeron, de tantos títulos, de tantos encuentros, de tantos goles, de tantos momentos que viviste con nosotros, ¿cuál es el momento que te quedas para recordar siempre en tu memoria?
Y algún gol, alguna final, alguna vuelta olímpica, algún momento en que lanzó un tubo, hizo una maroma,
Eric Cantona dijo, la patada de Kung Fu que le apliqué al hooligan del Crystal Palace es el mejor momento que viví en el Manchester United.
Memorable, Leomar, memorable. Con dos piernas le entró de una manera.
De lleno al gordo bravucón que estuvo gritándole todo el partido. Estas son las acciones que valen un oro porque el hombre se la ganó pateando a un gordo hooligan y no una indefensa lechuza.
Muy bien, Eliomar. Vamos ahora a entregar el Eliomar de mierda.
El Eliomar de mierda de esta semana es para la deidad del carnaval. Para ti, Rey Momo, creador de una patética fiesta que empuja a los pueblos a la calle a bailar como epilépticos, a beber como cosacos, a disfrazarse como payaso de rodeo y a lucir una sonrisa tan falsa como la de un candidato político en plena campaña. una festividad que dejó huérfanos de fútbol y de goles a los estadios de Bolivia y de Brasil. No vengan a excusarse con que esto es una fiesta popular, porque no son populares los palcos del Sambódromo a $5,000 per cápita. Rey Momo, esto es algo personal entre tú y yo. Por dioses como usted, Ronaldinho fue elegido rey en el Carnaval de Río de Janeiro.
Eliomar Tecolote de Boer.
Y recuerden, el deporte es salud. Que saludar a todas las murgas, comparsas, lonjas y escolas de Ozamba. Y pedirles, con todo respeto, que se pierdan sus estandartes en el orto.
Tu sombra se reflejó en las llamas de las barricadas de un planeta electrificado. Alambraron los altavoces. Sientes el aliento de los perros en tus talones y corres entre las cenizas de todo lo arrasado. Recuerdas que el fuego está en tus manos y tu voz comienza a arder. Eso es radio y vamos a encenderla. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Tarija, capital de la sonrisa, Bolivia, llega el psicosocial.
¡Ah! ¿Cómo estás, psicosocial?
Soy muy educado.
¡Ah, chido!
Muy educado.
Nos gusta,
y de repente se me viene el diablo y le largo carajadas a cualquiera que joda o ya no soporte. ¿Cómo la ves?
Entonces no es tan educado, güey.
No, pero soy educado. Si a mí me tratan con educación, yo regreso póngale, educación. Sale. Si a mí ya me caí gordo, y me caí gordo ya la verga.
A la verga.
Como la vez en la que estaba con una amiga a la que llamaremos Rosa Meltroso.
Póngale. Vale. Sí, sí,
esta mina es un caso, pues por lo que me cuenta, ha jodido con casi todos mis amigos. En ocasiones la he visto. La cosa es que me cuenta de sus relaciones y, bueno, cómo le van mal y siempre se le chingan y al carajo. Pues Rosa no puede estar sin un novio y los pocos días que se encuentra sola me busca a mí como para pasar el rato. Vale. Conste que conociéndola como es, yo no intento nada, no quiero dar el paso adelante y la pasamos realmente bien. Aunque no pertenezca a mi círculo espectral, la cosa es que una noche me llama como llorando y me dice que quiere platicar. Voy a buscarla, salimos, nos vamos a un mirador y empieza a contar que terminó con su novio. Por razones que yo no terminaba de entender bien, que no era lo que ella pensaba y que un montón de cagadas más. Pero lo más importante y el punto de clímax de la fallida relación fue que él ya se la quería tirar, ni bien prácticamente la conocía. Pues me, claro. Es tirar, no aventar a la basura ni nada. Le quería dar bomba, se la quería. Y entonces, pues ella le dijo que no, que las cosas no eran así, que no estaba lista. Y pues al carajo entonces, él le dijo, bueno, entonces a la chingada, la cortó solo por eso. El punto es que se pasó así, llore y llore, toda la puta hora. Ya estaba casi amaneciendo en el mirador.
Y la vieja seguía.
Y la vieja seguía, y que no entiendo a los hombres, y que la chingada, ¿por qué los tipos me tratan así? Yo amablemente le digo, mira, los tipos te tratan así porque eres una puta. ¡No mames, mierda! Se me quedó viendo y me larga una bofetada tremenda, tipo knockout telenovelístico, que me sacudió toda la mandíbula y se alejó llorando. Yo no la detuve en su momento porque mujer ofendida es una fiera. No, mujer ofendida es una fiera. Y dejé las cosas. Así la cosa es que después de casi un mes me llama y me pide que nos veamos. Fui al encuentro con ganas de pedirle perdón. Digo, a lo mejor fui un poco rudo. A lo mejor debí decir las cosas de otra manera. No, ella...
Que vi el horizonte. Sí, ahora estoy chambeando.
Me lo ofreció primero ella las disculpas. Pues al parecer se dio cuenta que mis palabras eran completamente sinceras. Y me dijo que solo un amigo de verdad te dice las cosas sin dar tanta vuelta así de frente. Seguimos siendo buenos amigos y aún soy educado.
Claro, le dice puta así, de
pero cariño. No, pero la mando al carajo a total que me saque de las casillas. Igual somos buenos amigos, larga vida al metal y la resistencia existe. Cuando un hombre sabe que no va a pasar nada con determinada mujer, es mucho más sincero de que si todavía está en el juego. Ahí la base de la sinceridad del psicosocial no fue la sinceridad natural que anida en nuestros corazones, sino que ya sabía que, bueno, perdida por perdida la batalla. yo soy el más sincero
toda
de
la noche.
Claro, sí, esta me la pagas, cabrón.
Yeah, bueno.
O sea, yo tú te vas a coger con cualquiera.
Sí que sí.
Vienes aquí y yo te tengo que aguantar la llorada, la tristeza, sí, la desvelada, no, el mal pedo, en las posiciones, sí, que utilizaste con tu antiguo, sí, amante. Mínimo, déjame decirte puta.
Eso no se lo banca ni a un cabrón.
No,
ni
ni un amigo que venga.
Que venga y,
no, sabes, me volví a pelear con mi novia. ¿Sabes por qué? Por güey. Es lo mínimo que puede uno decir para sentirse un poco a huevo. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Cucho, desde un callejón de los Cabos, Baja California.
¿Cómo está, Cucho?
Compadres, con respecto al tema medio martesco de negar a los hijos, lamentablemente traigo un testimonio de primera mano. Y ya hace varios años, la secretaria del Duende Samed y yo fuimos a Coyoacán a pasear a nuestra hija. Ahí andábamos los tres felices, sonriendo, cantando, y esas mamadas que por lo regular...
Lógicamente,
los hemos visto, sí, en Coyoacán mismo. Y bueno, y esas cosas regular que uno hace un día que descansa, siempre y cuando no esté uno viendo el fútbol o tomándose unas chelas. Bueno, para tratar de ser breve, económico y audaz, mi señora y yo nos sentamos en una banca en la que mi hija correteaba las palomas y todas esas cosas, y reíamos y cantábamos. En eso se acercó el vendedor de algodones de azúcar, un típico dulce aquí en México, y ya que estaba parada, el señor le preguntó que si quería uno, a lo cual mi hija, sin dudarlo, asintió con la cabeza, por supuesto. La nena no estaba de una transacción comercial ni la chingada.
Buena técnica la del güey.
Una buena técnica. La nena no se va a negar, y luego le digo a los padres, la niña quiere. Es más, la niña hace casi toda la chamba.
Sí.
Y bueno, antes de dárselo en la mano, volteó a buscar a los padres y no tuvo ninguna respuesta. Nosotros nos confundimos con el
pocale. ¿Y la niña?
Sí, a lo que le preguntó a la niña, inocente, que esperaba el algodón de azúcar: niñita, ¿dónde están tus papás? Mi hija nos señaló. El vendedor nos volteó a ver a lo lejos y con las señas de la secretaria del Duende Samed y un servidor en chinga, negamos total parentesco.
Sí.
Así con los ojos, eran señas como diciendo, carnal, quién sabe quién sea esa pinche niña. Nosotros la gente está muy bonita, pero no podemos usarnos cargo, una niña que no es nuestra, imagínate, cabrón. Después de eso, el vendedor volvió a ver a mi hija, y ella con los ojos de gato de Freck, esperando su dulce, simplemente al vendedor le dijo, el vendedor le dijo: ten, mija, te lo regalo. Son unos putos culeros, güeyes. Muy bien el vendedor.
El vendedor quiso aplicar ahí una clase de...
No, esto para que cierre bien. O sea, le digo yo, porque en este momento estoy enternecido. Soy culero, pero estoy enternecido. De pérdida, voy a buscar al güey. Tuvo un gesto magnífico.
Es la chamba que estamos haciendo con la niña. Ya lo tenemos los seis.
Vamos a buscar golosina.
Claro.
La llevan a lugares y
la niña pone cara.
La niña pone cara y le regalan cosas. Eso, no, es un business, pero puta madre. Bueno, los ojos se le iluminaron a la nena y se fue feliz con su algodón de azúcar. Ya se imaginan, a la siguiente semana mi hija nos preguntaba si íbamos a ir al parque a que le regalaran algodones de azúcar. Compadre, me despido. Pero recuerden que
el problema es que no podemos volver, ¿no?
No,
a otro parque aquí.
Claro, pues si no, ya nos empiezan a identificar como parientes, niña. ¿Entiendes cómo es? Ya empiezan a entender el vínculo. Papi, mami, deben pagar por las cosas que a ti se te ocurren. No. Mejor vamos de parque en parque. Bueno, recuerden que la revolución no se televisa. Pero sí, lo harán los chantajes infantiles. Un abrazo, dice. Le mandamos un abrazo grande al Cucho desde un callejón de los Cabos Bajos de la IFA Sur. Y ahí a la princesa a la secretaria del Duende Samed. ¿Cómo
sé
me cuesta ese pinche nickname? Pero igual la quiero, cabrón. Hola, ¿cómo están? Soy el Yeyo Haas desde el Alto Bolivia.
Yeyo
Haas, qué desmadre en el Alto Boliviano. Casas perdidas, gente desmadre, inundaciones, suspensión de carnaval. ¿Cómo están, cuates? Bueno, espero, che, sabrán que el carnaval de mierda no se puede jugar con agua y no se puede salir a la calle a mojar a todos los culitos traicioneros. ¿Saben la onda en La Paz de mojar? Como ya saben todo así, que todo está lloviendo al carajo. Minas que tenían hijos, solo conocía una, si mal no recuerdo. Me lo dijo a la primera cuando nos conocimos ahí en el curso, viendo su ser. Digo, oh, qué linda niña. Y me dijo, sí, es mi hija, dame ese celular. Bien, le dije, no hablamos del tema más.
No hablamos más del tema.
Y que a veces, pero solo un rato, era una buena compañera. Cuando estábamos aburridos, me invitaba a vodka con bebidas energizantes. Bueno, recuerdo como si fuera ayer. Pero bueno, ya anterior, creo que me voy a ir a comprar más bebidas energizantes y terminar con el vodka que me sobraba. Bueno, nos vemos. Ah, una cosa, está jodida en La Paz. Los de derrumbes.
Sí, que sí,
bueno, que gran parte de la paz está construida en lugares aledaños al, bueno, montañas y eso, y la gente pobre son los que cagan más con este tipo de asuntos porque no aguantan mucho todo este tipo de cosas. Bueno, ya llevo 4 horas lloviendo y son las 14 p.m. Si sigue así estaremos dead. Bueno, chao, ahora sí, un abrazo amigos, dice el Cheyo Has, representando al alto boliviano al que le mandamos toda nuestra solidaridad. Hola, soy el Aceros de Tegucigalpa, Honduras.
¿Qué tal, Aceros?
Buen día, amigos.
Buen día.
Te cuento, como les comentó el Astroyoli en el programa pasado. ¿Están en Tegucigalpa, Honduras? Pero mire usted, bueno, ahí se las dejo, carnales. Cuídenla mucho. Y está también por aquí el Madafacar. Está el cura fiestero. Tenemos a la mariposa de menta de Monterrey. A Helter Skelter. Estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por Dinky del Defectuoso Mexicano, por el Camaleón Barbón, por Dakar de Bucaramanga, por el Idiota del Pueblo, por Mr. Coquito Reyes de Olavarría, por el Robertillo, por el Centinela de Coacalco, México, por la reencarnación de Charles Bukowski, por el Viaje de Cabrera, por David Odiado Bermelo, por el Dragón Andino, por Yo-Yo de...
Whisky, whisky, nace whisky, 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 nace, ah, whisky, whisky, nace whisky.
Y así nos despedimos por aquí, por la derecha, por nuestro monitor, por la foto, por donde se escucha a través de las redes organizadas terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El Ingetoque.
Ah,
un abrazo
sí,
grande a nuestro viejo amigo el Ingetoque. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
La placa.
El doctor Jim Binder de Valencia, Venezuela.
¿Qué hacen, che? Se reporta el desintegrado más astral de todos. Sí que sí, yo, el Pilos.
Desde Cochabamba, corazón de Bolivia.
Hola amigos, aquí el Bielson desde San Salvador, El Salvador, tierra cercana a los golpes de estado. ¡Agáchense y cúbrense!
Desde la ciudad de la niebla, Ferrara, en Italia, la resistencia existe.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.